Ya estamos con ustedes a esta hora de la mañana aquí en la radio. Vamos a charlar a continuación con la consejera de, entre otras áreas, de turismo del Cabildo de Fuerteventura. Saben que además lleva reserva de la biosfera y economía azul. Se trata de Marlene Figueroa, a la cual le damos la bienvenida al estudio de la radio. Buenos días, Marlene.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, bien. Con mucho trabajo. Sin parar, pendiente pues bueno de todas esas áreas a las que tú te refieres, en una época pues bueno donde no es fácil, porque son muchísimas las exigencias y reivindicaciones de la sociedad, y bueno, intentando dar respuestas a todas estas peticiones para efectivamente que Fuerteventura tenga un modelo no solo turístico del que dependemos en el 88%, sino también un equilibrio adecuado en reserva de la biosfera territorial, en nuestros cielos, en nuestro mar, y intentando crear las líneas estratégicas de economía azul, que es una nueva línea donde tenemos que adaptarnos al plan estratégico del Gobierno de Canarias, con un plan estratégico insular. Estamos trabajando en ello, porque digo que bueno, son nuevas líneas en las que no nos podemos quedar atrás, y esto requiere pues muchísimo esfuerzo. Lo estamos haciendo y esperemos que bueno, a concluir esta legislatura podamos tener esa línea estratégica de economía azul en la isla de Fuerteventura, además de otras acciones de mejora de ese equilibrio necesario entre el modelo turístico y el modelo que queremos para la isla de Fuerteventura con respecto a la reserva de la biosfera, tanto en el litoral como en territorio y como en nuestro cielo. Esa es la línea de trabajo general que estamos realizando.
Tiene usted unas consejerías bonitas y además muy unidas unas a otras, ¿no? Porque tener en, la posibilidad de trabajar en reserva de la biosfera, en economía azul y en turismo, esto va como muy, muy de la mano, ¿no? Consejera, son muy bonitas sus áreas.
Sí, además cuando tomamos la decisión de la denominación y el reparto de las áreas en este acuerdo de gobierno, al principio generaba como una cuestión un poco rara, ¿por qué turismo, reserva y economía azul? Yo lo que defendía es que creía que teníamos que avanzar en un modelo donde esa coordinación y cooperación de reserva de la biosfera, economía azul, en definitiva el uso de nuestro litoral, tanto para generar inversión como para cuidar y equilibrar la defensa de nuestra biodiversidad, eran prioritarias para el área de turismo, y creo que en esa línea estamos trabajando desde el inicio. Efectivamente, son muy bonitas, yo creo que es un nuevo espacio en el que tenemos que trabajar, pero requiere muchísimo esfuerzo, no solo profesional, sino contar con técnicos, que a veces tenemos muchísimas dificultades, pues bueno, por carencia de personal que efectivamente nos permita darle el impulso que efectivamente quisiéramos, además de una ficha financiera mucho más potente, pero con las reglas de estabilidad, pues indudablemente tenemos mayor complejidad. Seguimos trabajando en esa línea y esperemos que en el 2026 tengamos todas estas estrategias en marcha para que se queden implantadas en la isla de Fuerteventura.
Bueno, pues en esa lucha me imagino que está usted a diario, ¿no? En la lucha de poder contar con el presupuesto adecuado, con los profesionales. A veces sé que hay mucha dificultad, pero eso no evita que se siga trabajando con ilusión en conseguir lo que usted acaba de comentar, ¿no? De establecer las líneas, aunque sea para que otras personas, en caso de que haya algún cambio en el Cabildo de Fuerteventura, puedan continuar adelante con esa estrategia que usted mencionaba hace un momentito, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo siempre digo que, bueno, lo importante es, con los dineros de todos, hacer una gestión eficaz. Y una gestión eficaz consiste en que esas competencias que tenemos delegadas, los distintos consejeros del Cabildo de Fuerteventura, pues seamos capaces de ejecutarlos con rigor, con concurrencia, con coordinación, porque en definitiva esa es la finalidad, no solo para los que están, sino también para los que vamos a estar o continuar, o para los que no vayamos a estar. Creo que el interés tiene que ser el interés general, el interés por Fuerteventura y para Fuerteventura, y esa es la línea.
Y a largo plazo.
A corto, a medio y a largo plazo. Esa es la línea en la que me levanto cada día desde muy tempranito, y dedico pues prácticamente 24 horas al día y los 7 días a la semana en intentar que efectivamente quede con decisiones valientes, difíciles, pero que indudablemente hay que mantener para el presente y también para el futuro. Tenemos muchísimos retos por delante y creo que ahora es el momento de abordar esa planificación para dar salida a esos retos a medio, corto y largo plazo.
Uh-huh. Consejera, hace unos días podíamos compartir con los oyentes de la radio una intervención suya que hablaba de los planes de infraestructuras turísticas. Cerca de 10 millones, se dice pronto, cerca de 10 millones de euros en estos momentos se están ejecutando bajo el paraguas de este plan de infraestructuras, ¿no? Con intervención, perdone, en toda la isla de Fuerteventura.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos en marcha el plan de sostenibilidad turística en destino. Esto es un plan que procede de fondos europeos a través del Gobierno de España. Se presentaron distintos proyectos dentro de las líneas que tiene el propio plan de sostenibilidad, competitividad, digitalización, acciones en playa, acciones en destino. Y efectivamente son 9.300.000 euros. De esas obras que se iniciaron, pues bueno, tenemos concluida la Torre del Tostón en La Oliva, que ya está visitable, asume la competencia para ejecutar la obra el Cabildo de Fuerteventura, la Consejería de Turismo, se ejecutó y luego lo recepciona el ayuntamiento competente, en este caso La Oliva, para abrirlo como centro de visita. Esta ya está terminada. En La Oliva también tenemos el Mercado del Coronel, que está anexo al Mercado de las Tradiciones, que ya hemos ido en varias ocasiones, está prácticamente concluida, con lo cual yo espero que en julio podamos entregar esa obra al Ayuntamiento de La Oliva, que es quien tendrá que gestionar, recepcionar y gestionar el espacio para el que se ha creado. Está muy bien porque además va a permitir no solamente vincularlo al mercado de las tradiciones, sino también tiene una parte para la celebración de eventos gastronómicos, para destacar nuestro patrimonio cultural, para tener no solo eventos, sino también una complicidad importante con el sector primario, con el sector artesanal. Tiene unas zonas y unos espacios que yo creo que van a quedar muy bien y recupera además la identidad, una identidad cultural y patrimonial importante del municipio de La Oliva, en concreto en el pueblo de La Oliva. Esa ya está, digo, para concluir. También tenemos en inicio, en breve, la reforma del edificio del Patronato de Turismo, que también está dentro de este plan.
En Puerto del Rosario.
En Puerto del Rosario, dentro de este plan de sostenibilidad. Acabamos de entregar a la autoridad portuaria, porque lo teníamos en convenio, la restauración y rehabilitación de la Avenida de las Escuevas de Puerto del Rosario. Estamos valorando si tenemos algo más de ficha que no, que podamos tirar de algún apoyo a través de estos fondos. La posibilidad incluso de llegar hasta la zona de los pozos en el otro tramo, porque el proyecto inicial no lo incorporó. Por lo tanto, hemos trabajado muchísimo en esta parte para ir ejecutando en tiempo y forma. También tenemos todo lo que son la dotación en playa de toda la isla de Fuerteventura, de pasarelas, de duchas sostenibles, de zonas de descanso con sombra, también de tótem salvavidas que son automáticos, sí, que empezarán con la instalación en breve en todas las playas de Fuerteventura. Todo eso procede de estos fondos. También estamos ya concluyendo la licitación para adjudicar toda la parte de digitalización del destino a través de sensores, de control de capacidades de carga. Es decir, va a ser una parte muy importante de esa innovación tan necesaria en el destino Fuerteventura.
En espacios públicos nos detenemos aquí, si le parece, en la cuestión vinculada a la digitalización. Estamos hablando de espacios públicos, de espacios privados, de una colaboración público-privada. ¿Cómo se va a hacer esto?
En principio, la adjudicación es innovación, por lo tanto será en espacios públicos, independientemente de que podamos trabajar de forma coordinada en determinadas acciones a través de la figura de custodia de territorio que nos permita en esa colaboración público-privada de algunos espacios que aunque son de uso público tienen titularidad privada y necesitamos la ocupación de ese espacio para realizar la acción. Pongo el ejemplo de Vallebrón, que me parece que es un ejemplo de orgullo para Fuerteventura, donde los vecinos de Vallebrón, que también se está ejecutando dentro del plan de sostenibilidad de Fuerteventura, que es la recuperación de esas gavias maravillosas que tiene Valle Hebrón. El otro día estuve de visita privada y la verdad es que es impresionante cuando llegas a Valle Hebrón y ves todos esos muros restaurados, ves todas esas gavias, esos nateros, que efectivamente lo que hacen es destacar nuestro patrimonio, nuestro paisaje natural. Es una acción también del plan de sostenibilidad. Ahora hemos incorporado una zona que ampliaremos, es decir, que lo vamos a hacer un poquito más extenso de la parte que teníamos, y todo esto lo que va a hacer en definitiva es llegar a acuerdos con las propiedades privadas. En el caso de Valle Hebrón, los vecinos han colaborado cediendo en custodia de territorio para realizar la acción en Valle Hebrón, y yo lo digo con muchísimo orgullo porque creo que hay que reconocerle a los vecinos de Valle Hebrón esa colaboración con el Cabildo Insular, con la Consejería de Turismo, acudiendo pues bueno, con sus referencias catastrales, trasladándonos toda la información de cuáles son sus fincas o las fincas del primo, del vecino, del colindante. La verdad que en una cercanía maravillosa, y que hoy siguen acercándose al medio propio que está ejecutando la obra para decirle: aquí había más pared, está cubierto por tierra. Es decir, ellos están siempre sí, de manera activa.
Hemos tenido la oportunidad de hacer programas arriba con los vecinos y hay cosas que te sorprenden. Por ejemplo, los mayores te dicen: es que a veces vienen a hacer una pared y no saben cómo hacer una pared porque ponen más tierra de... No sé, un ejemplo, ¿no? De ejemplo de colaboración sin reserva.
Sí, sin reserva, ¿no? Sí, además perdiendo ese miedo, sí, ¿no? Porque al final, cuando les planteas la figura de que es una custodia provisional de territorio para poder ejecutar el plan, sí, necesitamos las autorizaciones por escrito de todos los vecinos. Ya digo, es una satisfacción. Primero, saber que tenemos una historia que contar, que tenemos una memoria histórica que conservan ellos, que la trasladan a los jóvenes y a los que intervienen en las propias paredes, nateros o gavias, dándoles sus explicaciones de cómo funcionaba, de cómo era la acogida de esa agua. Es una maravilla ver esa implicación de la población local. Es un tema que ha costado muchísimo sacar adelante esa actuación en Valle Hebrón, porque teníamos que tener muchísimos condicionantes ambientales que los hemos respetado al máximo, pero bueno, yo creo que está quedando muy bien, y probablemente todo el que visite esa zona de Valle Hebrón se va a quedar sorprendido con el cambio, el antes y el después de la intervención que hemos realizado a través de la Consejería de Turismo, donde también hay que hacer un reconocimiento al equipo de la Consejería de Turismo, que no para, junto con la vara que yo les doy, también es verdad, pero estamos ahí pico pala para no devolver esos fondos y que efectivamente de esos 9.300.000 notemos en Fuerteventura que hay una actuación de mejora de nuestros espacios, no solo en paisajes, sino también espacios de concurrencia de ciudadanos, de vecinos, de vecinas, además de quienes nos visitan, como es el caso de las Escuevas, que ha sido una actuación que yo creo que mejora el tránsito en la avenida de Puerto de Rosario.
¿Tiene usted una buena noticia que dar a la gente de Fuerteventura, sobre todo aquellas que disfrutan de esa vista maravillosa que da Morro Velosa, ¿no? La gente sigue subiendo, aunque esté cerrado el mirador, y bueno, los fines de semana vemos cómo son muchos los vecinos y vecinas, además de los turistas, los que acceden a ese espacio maravilloso para ver las vistas, ¿no? Que nos brinda ese lugar. ¿Tiene usted una buena noticia? Porque, y además yo sé que usted se quita, aquí decimos un peso de encima, porque no sé si es la segunda o la tercera vez que ha intentado el Cabildo de Fuerteventura sacar esas obras, ¿no? Y no ha sido posible hasta el momento.
No, ha sido muy dificultoso, porque la intervención con este plan de sostenibilidad en Morro Velosa creo que era una prioridad cuando llegué a la consejería. Se quedó en dos ocasiones desierto, los pliegos para no se presentaban y por lo tanto o se quedaba desierto porque no llegaban a la concurrencia exigida, y por lo tanto al quedarse desierto pues bueno, era vivir en frustración permanentemente porque había que revisar precios. Es un trabajo tedioso, ¿no? Técnicamente, para volver a sacarla. Pues sacamos dos y efectivamente en los dos casos se quedó desierta, pero afortunadamente tengo que decirle que ya esta semana hemos adjudicado lo que es la obra de Morro Velosa está adjudicada, es decir, ya hemos conseguido por fin adjudicar la obra y esperemos que, bueno, una vez concluidos todos los trámites de contratación y de control por parte de la administración a la empresa a la que se le ha adjudicado, podamos empezar en torno a el mes de septiembre como máximo, espero. Intentaría que fuera antes, pero ya le digo, intentaremos sobre todo, pero sí que es verdad que va a empezar a ejecutarse en el 2025. Creo que va a ser un antes y un después. Toda obra tiene su complejidad, pero bueno, tenemos equipos, directores de obras que van a hacer ese control efectivo para volver a recuperar ese espacio maravilloso que tiene Fuerteventura, donde muchísimos residentes acudimos a él, pues bueno, como tú dices, para ver esas pistas, para llegar a un espacio donde parece que tocas el cielo con las manos, ¿no? Esa sensación que traslada Fuerteventura, no solamente en sus playas, sino también en el interior de la isla de Fuerteventura, en ese maravilloso parque rural de Betancuria. Y ha costado, pero ya digo, para mí hoy es un día de satisfacción saber que ya tenemos adjudicado Morro Velosa y que en trámites administrativos, lo que proceda por parte de los técnicos del Cabildo, yo espero tener ya la iniciación en el último cuatrimestre del año y que veamos efectivamente que se está recuperando ese espacio y haciendo todas las intervenciones de mejora.
Hablaba usted del interior de la isla, ¿no? De ese interior que tenemos que tener tan presente, porque obviamente el turismo en la mayoría de las ocasiones viene a Fuerteventura por sus playas, por su clima o por los centros hoteleros, que también los hay muy buenos, ¿no? Pero los del interior de la isla hemos vivido quizás un poquito más ligeros en cuanto a visitas se refiere, porque lo dicho, ¿no? El turista, que ya sé que ya no es así, que el turista ya no viene por el sol y la playa, pero en la mayoría de las ocasiones viene buscando eso, ¿no?
Claro,
hay que mirar hacia el interior de la isla también, ¿no, consejera?
El dato es que la mayoría opta por sol y playa por nuestro clima. Yo creo que incluso más por nuestro clima, que es fantástico a lo largo del año, aunque nosotros siempre nos quejamos que hoy hay frío, pero bueno, es fantástico respecto al resto de los mercados. Y luego creo que durante estos dos años hemos intentado, desde el propio Patronato de Turismo, que es el órgano de promoción, es decir, lo que sí creo que tenemos que empezar a trasladar, que la Consejería de Turismo tiene competencias en infraestructuras turísticas como las que estamos refiriendo, con los fondos que nos van llegando, vamos ejecutando en esos espacios públicos, y luego tenemos la parte de promoción del destino, donde hemos trabajado muchísimo que Fuerteventura es algo más que sol y playa. De hecho, en las distintas jornadas profesionales que realizamos en el resto de España, en toda España y en Europa, con el sector profesional de la isla de Fuerteventura, ahora acabamos de llegar de la zona norte de España, hemos montado vídeos de presentación de la isla de Fuerteventura que incorporan, además de sol y playa, ese interior de la isla de Fuerteventura, distinto, diverso, y que además son un reclamo para trasladar que queremos un modelo sostenible en el territorio. Y les contamos lo que nos duele nuestro territorio y cómo debe comportarse en nuestros territorios con agentes de viajes, con turoperadores, con compañías aéreas. Insisto permanentemente en que somos un destino distinto y que sol y playa es nuestra marca de identidad durante muchos años, pero que Fuerteventura es mucho más que sol y playa. Tiene un interior, un paisaje natural espectacular. Tenemos un patrimonio cultural que nos da muchísima identidad como destino, como pueblo, donde contamos lo que decía nuestra historia. En Fuerteventura todos estamos vinculados a este territorio que para ellos es muy seco, pero para nosotros tiene un espíritu distinto, nos da un alma distinta, emoción, y todo eso es lo que intentamos trasladarle, porque el interior de Fuerteventura tiene mucho que contar que hasta ahora no se ha contado.
Muy bien, sabe usted que estos días se habla mucho, ya se viene hablando desde hace tiempo en todo el archipiélago, pero quizás con más insistencia lo hemos escuchado esta semana, y tiene que ver con la tasa turística en los espacios naturales. Ya que estamos hablando de lugares, me gustaría conocer, de lugares y de visita a estos lugares tan sensibles, me gustaría conocer su opinión al respecto.
Mi opinión respecto a los tres espacios naturales en la isla de Fuerteventura, yo soy de las que creo que tiene que haber una ecotasa ya, una tasa para el acceso a esos espacios naturales, ese cobro por acceder, no solamente limite las capacidades de carga, que también, sino que generen una rentabilidad económica para que esos espacios naturales se puedan conservar y mantener sin impacto medioambiental. Creo que estamos tardando en ello. Sé que se está trabajando muchísimo desde la Consejería de Ordenación del Territorio para poner en marcha los PRUC y los POR, que son los planes de ordenación del territorio de los espacios naturales, porque es imprescindible contar con esos documentos para poner en marcha esa tasa de acceso a los espacios naturales de la isla de Fuerteventura, que es lo que conocemos como ecotasa.
Sí.
¿Por qué ecotasa? Porque viene definido por la finalidad de esa recaudación, que es el mantenimiento del coste de esos espacios naturales que en este momento asume el Cabildo de Fuerteventura a través de la Consejería de Medio Ambiente. Si el coste de mantener un espacio natural como es Lobos ronda el 1 millón de euros, por poner un ejemplo, pues esta ecotasa debería permitir que esa recaudación proteja con muchísima más seguridad el espacio natural. Creo que eso tiene que ser, lo tenemos claro, no creo que haya ninguna duda por parte del Cabildo en que efectivamente la línea es establecer esa ecotasa. Y luego está, pues bueno, esta valoración que está existiendo a nivel de algunos municipios, a nivel regional, de la tasa turística, que es la pernotación.
La pernotación, ¿usted qué opina al respecto, consejera?
Yo soy una gran, me refiero, creo que cuando copiamos de otro destino del mundo, tenemos que copiar lo mejor. Y lo mejor en este momento, es decir, hay muchísimos, más de 500 destinos en el mundo que tienen tasa turística por pernotación. ¿Hay excepciones? Sí, las hay. Hay modelos donde hay una excepción para el local, hay una 60 de todo aquel que pasa 7 noches, la octava noche se le cobra el 50% o no. Hay para discapacitados, hay sí, tasas para familias, es decir, hay muchísimos niveles para poder establecer esas exenciones que parece que también se están reivindicando. Yo creo que la tasa turística, de hecho, mi grupo político, el Grupo Socialista, ha presentado en 3 ocasiones...
En el Parlamento, lo hablábamos esta semana con
Manuel. En el Parlamento de Canarias, en 3 ocasiones, proposiciones de ley para iniciar el estudio de esa tasa turística regional, para empezar a incorporar en el destino Canarias, efectivamente, esa posibilidad, con datos indudablemente fehacientes de pernotación. Pero yo incluso voy más allá, yo creo que los cabildos insulares tienen que tener, en este momento no la tienen, la potestad competencial para tener una tasa turística insular. ¿Por qué? Porque indudablemente si cada municipio va a establecer la propia que tiene esa competencia, municipios que no tengan pernotaciones, como puede ser el caso de Betancuria, que no tiene planta alojativa, estarían condenados respecto a esa no recaudación. Por lo tanto, yo soy incluso más atrevida y estamos realizando valoraciones no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista turístico. Esto hay que sentarse y coordinar con la patronal, yo creo que tiene que haber una extensión en este debate a nivel insular, para que sea el propio Cabildo Insular quien recaude esa tasa turística insular. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros no tenemos esa competencia, pero sí que es verdad que tenemos acciones a nivel insular que nos pueden permitir poner en valor toda la isla y no más los municipios turísticos que los no turísticos. También está incorporándose una nueva legislación respecto a cuáles son turísticos y qué condiciones son turísticos en el ámbito del Gobierno de Canarias, donde están participando los distintos ayuntamientos, pero me parece que tenemos que ir a un nivel distinto, un nivel donde esa recaudación permita a los cabildos insulares ejecutar acciones para hacer el destino muchísimo más sostenible. Y para eso necesitamos ficha económica e indudablemente no puede estar a expensa de los que nos remitan por la recaudación que se realiza a través del Gobierno de Canarias. Me parece que tenemos que ir mucho más allá. Ya este modelo está implantado en algunas islas en el resto de Europa, como son las islas del norte de Alemania, que efectivamente tienen una tasa por pernotación de las más altas de Europa, un 5,8 euros, por noche. Y efectivamente esto revierte en muchos millones de euros que mantienen a estas islas como una de las más sostenibles dentro de lo que es Europa, en este caso de Alemania. Quiero decir con esto que Fuerteventura no puede quedarse atrás en este modelo que se está implantando en el resto del mundo, pero sí que creo que tiene que haber un debate sano, transparente, entre patronal, sindicatos, ayuntamientos,
hay que sentarse.
Cabildo y gobierno de Canarias, porque algo tenemos que hacer al respecto, ¿no? Es una demanda de que quien genera huella la paga, este es el criterio a nivel europeo, y indudablemente cuando nos visita un volumen de turistas se generan residuos, pero necesitamos además infraestructuras adecuadas, no solamente a quienes nos visitan, sino también al incremento de población que tiene la isla de Fuerteventura desde el año 2000 hasta el año 2025. Prácticamente hemos duplicado en población. Por lo tanto, las acciones tienen que ir en esta línea. En este momento, yo ya he dicho en algún medio, parece que no he sido capaz de explicarlo correctamente, podemos optar por una diversificación económica por otro segmento. Está claro que lo podemos hacer, pero la realidad de los datos y de la situación actual es que el 88% de la economía de la isla depende del sector turístico. Por lo tanto, dentro de 10 años, ¿tenemos que planificar? Sí, para optar a esa diversificación real. Pero creo que con las herramientas que tenemos actualmente tenemos que buscar los métodos para que repercutan el beneficio en el destino, en la población local y en la calidad de vida de los que vivimos en una isla cuyo territorio es frágil, cuyos espacios también tienen fragilidad. Y esto es una realidad que tenemos que combatir. Podemos ignorarlo, pero creo que no debemos. Y en esa línea es la que estamos trabajando. Pero a mí me gusta siempre apostar por decisiones de tasa turística cuando tengo todos los datos aportados técnicamente de que efectivamente tiene viabilidad. Para ello, probablemente entre junio y julio, estoy intentando tener reuniones con todos los operadores del sector para que efectivamente trasladen ese inconveniente. Los informes DAFO siempre te dan las debilidades y las fortalezas. Y creo que aquí tenemos que valorar debilidades y fortalezas para poder poner en la balanza si son más las fortalezas que las debilidades.
Uh-huh. Consejera, tengo que despedirla, pero no voy a cerrar la conversación, si usted me permite, sin preguntarle por el verano. El verano que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ya sabemos que el verano se ha trabajado ya muchos meses atrás, que ustedes tienen los datos, pero bueno, ya también saben perfectamente los oyentes y usted que hoy en día también se viaja de otra manera, ¿no? Ya no es con tanta previsión, sino que está esto de las escapadas, de los 4 días, de los 5 días, en fin, ¿cómo vamos a tener el verano? Cuéntenos.
En principio las valoraciones son tremendamente positivas, incluso sobre todo en planta alojativa y vacacional. Los datos de previsión para junio, julio y agosto, sobre todo a partir de la quincena del 15-16 de junio, se produce, pues bueno, datos que van a favorecer. Sobre todo, yo creo que es importante no hablar de cantidad, sino hablar sobre todo de consumo en el destino y que esto revierta en el beneficio del camarero, de la camarera, del restaurante, del comercio, de esos autónomos que hacen un esfuerzo tremendo durante todo el año para mantener su actividad y por lo tanto el verano en principio garantiza los mismos datos, incluso un poquito más. No me gusta dar esas previsiones sin tenerlo totalmente contrastados. Las plantas hoteleras lo que nos traslada es que tienen datos muy positivos, incluso reservas que tienen realizadas desde enero con prácticamente muchos de ellos más del 70%, en otros ya incluso está prácticamente copadas las reservas durante el mes de julio y agosto, pero sí que creo que lo importante de esto es que quienes nos visiten con respeto, teniendo clarísimo, que yo creo que lo hacen, el lugar frágil en el que están, que se produzca ese consumo en destino, porque tenemos muchos autónomos, hablaba del 88%, en Fuerteventura 52 familias de manera directa dependen del sector turístico y por lo tanto esas 52.000 familias o personas tienen que llevar esos sueldos a casa y tienen que complementar la actividad económica del día a día de su familia. Y me parece que eso es importante. ¿Podemos tener otras opciones? Sí, pero en este momento creo que lo importante es las pernotaciones durante más de 7 días, el gasto en destino, poner en valor nuestra gastronomía, nuestro comercio local y ya solo una anécdota. Algo debe estar funcionando bien porque el otro día me paraba una señora en la calle y me decía, mire, tengo que decirle que la diversificación de quien está llegando a Fuerteventura se nota en el comercio local, sobre todo en las zonas turísticas, porque yo vendo banderitas y últimamente vendo más que antes del COVID. Yo sé que es un referente, pues a lo mejor que a la gente no le llega, pero creo que es importante que este autónomo que trabaja, que paga sus impuestos, pues efectivamente se beneficie de esos datos positivos. Pero no podemos morir de éxito. Son datos positivos, probablemente en el turismo siempre hay subidas y bajadas, y creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos, fidelizando quien visita Fuerteventura, fidelizando la conectividad aérea regular con aquellos destinos que Fuerteventura quiere, que creo que es lo importante, y garantizar que tenemos una calidad de vida y que además repercuta sobre todo en el ámbito laboral y que ese beneficio llegue a todos los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Ahora tenemos el convenio con la subida en la provincia de Las Palmas, pero creo que queda mucho por hacer también por la patronal y por el ámbito sindical, que sé que están haciendo un gran esfuerzo para conseguir mejoras salariales y mejores condiciones para todas las personas que trabajan en el sector turístico de la isla de Fuerteventura.
Consejera, le agradezco mucho su tiempo este rato aquí en la radio, en este medio de comunicación que, como sabe, emite para toda la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote, y en www.radiosintonía.com. Siempre me gusta acordarme de esas personas que nos escriben desde, sobre todo desde Cuba. Lo cuento mucho porque nos hace tanta ilusión como a usted haber sacado adelante las obras de Morro Velosa. Nada, porque tenemos muy presente a cada uno de nuestros oyentes. De verdad que se lo agradecemos, que todo vaya bien, porque el trabajo que dé frutos, que realice usted y su equipo, va a redundar sin duda alguna en que la gente de la isla esté mejor. Y yo creo que por eso luchamos todos, ¿no? Cada uno desde nuestra esfera. Muchísimas gracias, Marlene.
Nada, gracias a ustedes y sobre todo trasladar. Yo sé que hay una reivindicación social muy potente.
Sí, cierto.
La cual he dicho en muchas ocasiones que probablemente el 75 o el 80% lo comparto. No pierdo la perspectiva ni de dónde vengo, ni a dónde voy, ni dónde estoy, ni dónde vivo y dónde quiero vivir. Y creo que es importante también que la sociedad sepa que yo siempre tengo por delante de dónde estamos, de dónde venimos, y cada uno tiene una historia de vinculación a esta tierra, y por supuesto yo también, la consejera de turismo del Cabildo de Fuerteventura también la tiene, y no voy a perder ni un minuto en que todas las acciones que se lleven a cabo sean para mejorar la calidad de vida de todos los que residimos en la isla.
Hasta que usted quiera, buenos días.
Buenos días.